Bienaventurados los puros de corazón. Y asegura, y a seguida promete, porque ellos verán a Dios. Veremos en esta noche, en esta mañana, el bendito privilegio de ver a Dios. El bendito privilegio de ver a Dios. Dice Cristo, bienaventurados los mansos. Perdón, estoy en el versículo 5. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos. Señor y Dios, una vez más nos postramos delante de ti para implorarte que tú, conforme a la multitud de tus misericordias, te complazca en alimentarnos en esta mañana con este bendito pan de vida. Concede que nuestra fe sea fortalecida a través de ello y que nuestros ojos sean esclarecidos para ver a Dios en su providencia, en su palabra, en Cristo y en todo lo que es nuestra vida cotidiana. Provéenos, Señor, de la gracia abundante que necesitamos para ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como podemos observar, esta promesa de ver a Dios está conectada con la pureza de corazón. Y es puesto como incentivo a esta promesa, a su obediencia, la bienaventuranza y la felicidad que produce el ver a Dios. Por ello, mis amados hermanos, es nuestra responsabilidad cada día procurar esa pureza de corazón, porque es la puerta que nos concede llegar a la presencia de Dios para verlo. Y de esta manera, para poder experimentar los manantiales de la felicidad en nuestros corazones, para experimentar la bienaventuranza en nuestra vida cotidiana. En un mundo de aflicción, de sufrimiento y de muchos trastornos que causan dolor en nuestras vidas, esta es una promesa estimulante, es una promesa gratuita. Y es una promesa dada por Dios de manera libre. Tenemos acceso a ella por medio del cumplimiento en nuestras vidas de la fe en la sangre que purifica y limpia el pecado, la sangre del Señor Jesucristo. Los que tenemos un corazón puro, tenemos una doble promesa de ver a Dios. Primero que nada, de verlo aquí en esta tierra. Tenemos en este mundo donde estamos viviendo la posibilidad de ver a Dios. Si cumplimos con la primera parte del versículo o requisito, un corazón puro, entonces tenemos la posibilidad real y verdadera de ver a Dios en esta vida. A través de los ojos de la fe, tenemos acceso a contemplar los atributos de Dios, tal y como ellos se revelan, en los hechos de la providencia, tal y como ellos se revelan, a través de las páginas de las Escrituras, tal y como ellos se revelan, en todo lo que es la vida, obra y ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos acceso a los atributos de Dios para contemplarlo con los ojos de la fe. Con un pequeño grupo de hombres, en estas últimas semanas, hemos estado compartiendo un curso de madurez espiritual. Y para ello, le entregamos un libro titulado La existencia y los atributos de Dios, con la esperanza de que nuestros hermanos puedan experimentar esa gloriosa experiencia de contemplar a Dios tal y como Él se nos ha revelado en los atributos. en su ser que nos revelan las Escrituras. Y en ese contexto, mis amados hermanos, nuestra meta suprema como cristianos en este mundo debe de ser ver a Dios tal y como Él se nos revela en las Escrituras. Esta es la escuela a la que perteneció Moisés, de quien se nos habla en la Biblia, de que abandonó a Egipto sin temerle a la ira del rey. Y la motivación para abandonar a Egipto y desafiar la ira del rey fue el hecho de que él se sostuvo viendo al invisible. Y amados hermanos, si hemos de desafiar a este mundo, si hemos de vivir una vida en el Espíritu y alcanzar madurez espiritual, nuestra contemplación de Dios no es opcional. Es un requisito de vida para nosotros. Debemos de trabajar y esforzarnos por estudiar la revelación que Dios hace de sí mismo a través de su palabra. Solamente así podremos alcanzar verdadera madurez espiritual. Veremos a Dios si nos esforzamos a través de los ojos de la fe por conocer su palabra, donde Él se revela de manera clara, nítida y precisa a los ojos de nuestras almas. Pero también, mis amados hermanos, tenemos la esperanza de ver a Dios cuando se nos quite el velo y Él se muestre a nuestras almas en su gloria, tal y como nos los asegura Cristo en muchas partes de las Escrituras. Nosotros, una vez hayamos terminado nuestro caminar aquí en la tierra, una vez hayamos abandonado este mundo, Dios premiará nuestra entrada al cielo con una visión de su ser. Ahí le veremos en su realeza y en su magnificencia. Ahí le veremos con vista extasiada en su radiante plenitud en la faz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra visión de Dios en la vida venidera será el cielo de los cielos, será la gloria de la gloria, será el deleite supremo de nuestras almas. Aquello será una experiencia superior a todas las demás experiencias de deleite que hemos experimentado en este mundo y que experimentaremos en la vida venidera. Creo que cuando lleguemos al cielo, el Señor nos dará ojos y vista semejante a los ángeles, para que en la faz de Cristo podamos contemplar muchas cualidades del ser de Dios que son inescrutables en nuestro estado presente. Y amados hermanos, aquella será una experiencia dulce. Aquello será la quinta esencia de nuestra felicidad. Aquello será el diamante en el anillo de nuestra coronación en nuestras vidas beatificadas para siempre. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bendita bienaventuranza, mis amados hermanos, será coronada en el cielo cuando le contemplemos cara a cara, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y cual Él es, nos garantiza el Espíritu Santo. Si estamos anclados con la fe en Cristo ahora, podemos decir exactamente como Job podía decir de sí mismo, en Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, mis ojos verán a Dios. El apóstol Pablo tenía esa misma expectativa, no solamente para él, sino también para los creyentes que como él habían puesto su fe en el Señor Jesucristo. Él dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo será nuestra visión de Dios en el cielo? ¿Nos ofrece la Biblia alguna información acerca de lo que será esa nuestra experiencia de ver a Dios cuando lleguemos al cielo? La Biblia nos destaca a rasgos generales cómo será nuestra experiencia de ver a Dios cuando entremos al paraíso. Primero que nada, nuestra visión de Dios en el cielo será una visión transparente, porque estará libre de los defectos ópticos que le produce el pecado a los ojos de nuestras almas y que por ende nos imposibilitan para ver a Dios en toda su gloria y en toda su radiante plenitud. Aquí vemos al Señor a través de un cristal oscuro. Como bien lo expresa 1 Corintios 13, 2. Pero cuando lleguemos al cielo, Dios se nos revelará y mostrará en su gloria, hasta donde nuestras almas sean capaces de ver y recibir esa magnífica visión del ser y de los atributos de Dios. La visión de Dios que tenía Adán y Eva antes de que el pecado entrara a sus vidas no será tan clara como aquella visión de Dios que tendremos nosotros cuando entremos al paraíso al salir de este mundo. Nuestra visión de Dios será mucho más clara, mucho más lúcida que la que pudo experimentar Adán antes de que el pecado entrara al mundo. Cuando nosotros experimentemos la resurrección de nuestros cuerpos, lo veremos tal y como Él es, en toda su gloria y magnificencia. Aquí en este mundo, por las distorsiones que nos causa el pecado, vemos a Dios de manera borrosa, como cuando usted mira un objeto a través de un cristal empañado. Pero allá en los cielos le veremos tal cual Él es, en su majestad y en su gloria eterna. Por eso, mis amados hermanos, nuestra visión en los cielos de Dios será una visión transparente, como cuando miramos a un cristal transparente para ver exactamente a través de él todo lo que está del otro lado. Porque los defectos ópticos que el pecado produce en nosotros desaparecerán para siempre de nuestras capacidades visuales con que nuestras almas serán revestidas. Segundo lugar, nuestra visión de Dios en el cielo será trascendente. Estaremos escalando sin interrupción hacia mayores alturas del conocimiento, atravesando las nubes oscuras de nuestra ignorancia, analfabetismo y ocultismo acerca del ser de Dios. Pasaremos siempre de un ámbito de penumbra a un grado de mayor luz acerca del conocimiento del ser y de los atributos de Dios. Será un caminar continuo en la senda de la eternidad para atesorar mayores tesoros del conocimiento de la persona de Dios. Los rayos brillantes de la revelación de Dios que emanan de la persona de nuestro Señor Jesucristo nos asombrarán y deleitarán nuestros ojos infinitamente y para siempre en un conocimiento cada vez más creciente. En un conocimiento cada vez más exuberante en gozo y deleite, al experimentar una comunión más íntima y profunda con nuestro Señor y Dios. Los rayos brillantes de la revelación de Dios que emanan de la persona del Señor Jesucristo nos asombrarán y deleitarán con ojos infinitamente capacitados para ver la gloria reluciente de nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo. Y amados hermanos, aquello será un conocimiento creciente. Conforme crece nuestra capacidad y nuestra madurez para ver a Dios. Imaginaos la bendición que será ver a Cristo vestido con la túnica de nuestra humanidad, pero sentado en gloria, recibiendo la alabanza de billones y billones de ángeles, serafines y arcángeles en compañía de la iglesia, que exclamarán juntos: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 1, 19, 1 y 7. Si el Dios que se revela en la palabra, en la oración, en los sacramentos es tan hermoso, ¿qué no será aquella hermosura cuando se nos empiece a revelar, no a los ojos de la fe, en penumbras, sino a los ojos de nuestras almas resucitadas y dotadas con ojos tan potentes para ver como los ojos de los ángeles? Cuando Cristo se transfiguró en el monte de la transfiguración, nos dice la revelación bíblica que Él estaba lleno de gloria. Y mis amados hermanos, si su transformación o transfiguración fue tan gloriosa, ¿cómo no será la gloria donde el Padre le responderá a Cristo su oración de Juan 17, 24? Donde Cristo le oraba diciendo: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Qué tiempo tan glorioso será aquel donde veamos con nuestros ojos la gloria que el Padre le ha dado al Señor Jesucristo? Allí le veremos vestido con ropa real y una gran corona ciñendo su cabeza. Ahí habrá gloria más allá de toda hipérbole. Alabado sea su nombre para siempre. Cuando hayamos cruzado el horizonte celestial que divide la tierra del cielo, ahí contemplaremos la belleza en su primera magnitud. Ahí contemplaremos la elevación en su cima más alta que nuestros ojos pueden contemplar. Oh, mis amados hermanos, nuestra visión de Dios en el cielo será una visión trascendente. Será una visión transparente. En tercer lugar, esta visión de Dios en el cielo será una visión transformadora. Juan, primera de Juan 3:2 dice: seremos como Él. seremos como Él. Por eso seremos dotados de esa capacidad para ver a Dios, porque seremos como Él. Seremos transformados en gloria, como cuando una luz es encendida en una habitación oscura y lo cambia todo. De la misma manera también nosotros seremos transformados. Y todo en el universo de nuestra vida será cambiado de manera radical, porque seremos transformados a su imagen y semejanza para ver a Dios y disfrutar de su bendita comunión. El salmista David tenía esta expectativa en su corazón cuando decía en el Salmo 17:15: en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amados hermanos, en este mundo vivimos ennegrecidos y manchados de pecados y enfermedades, pero en el cielo seremos como palomas cubiertas con alas plateadas. Bendito sea su nombre para siempre. Seremos como el cristal que cuando el sol brilla sobre éste, el cristal se parece al sol. Así también nosotros nos pareceremos a nuestro Señor Jesucristo, de manera especial porque Él brillará como el sol de justicia sobre nuestras almas para iluminar todo el universo de nuestras vidas. Alabado sea su nombre para siempre. Nuestra visión de Dios en el cielo será una visión transformadora, pero también será una visión productora de alegría, de gozos y deleites inimaginables para nosotros en el presente estado en que estamos. Como bien lo expresa Hechos 2:28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Cuando los que han estado por meses bajo intensas nevadas y fría, cuánta alegría hay en sus corazones cuando por fin pueden ver brillar en el cielo el sol que les alumbra y les calienta, cambiando su estado congelado por un estado de calor y de alegría. Amados hermanos, cuánta alegría habrá en nuestros corazones cuando el sol de justicia brille en toda su esplendorosa gloria en la mañana fría de nuestra resurrección. Si hoy se dice de nosotros, en 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, cuán infalible y glorioso será el gozo que experimentaremos a partir de nuestra resurrección cuando le veremos sin los lentes de la fe, sino con los lentes de nuestros ojos resucitados en gloria para contemplar toda la belleza de nuestro Salvador. ¿Cuál será la alegría de aquella visión beatificadora que experimentaremos a partir de la resurrección? Sin lugar a duda que la vista de Cristo asombrará el ojo con asombro y deslumbrará nuestros corazones con alegría. Si ver la cara de un buen amigo nos alegra cuando hace tiempo que no le hemos visto, mis amados hermanos, ¿cómo será la experiencia nuestra aquel día glorioso cuando finalmente contemplemos cara a cara a quien hemos visto de oída, apenas de oída. Dios en el cielo será y es una fuente de alegría para nosotros. Porque a través de Jesucristo el temor y el terror de la esencia divina serán quitados. Delante de nuestros ojos aparecerá la majestad de Dios para preservar la reverencia, pero su majestad aparecerá vestida de belleza, con dulzura, para excitar la alegría de nuestros corazones. Como bien lo expresa el Salmo 16, versículo 11. A tu diestra hay delicias o placeres para siempre. Amados hermanos, el propósito por el cual veremos a Dios es para que lo gocemos, es para que lo disfrutemos. Como bien lo expresa Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En el corazón nuestro hay un vacío gigantesco que en este mundo no se llena ni se llenará con nada. Podemos poner en el corazón nuestro 200 o 300 de las galaxias que pueblan el universo y aún así seguirá vacío. Usted le puede entrar todas las galaxias con todas las estrellas que hay en el universo. Cifras astronómicas e incalculables. Y amados hermanos, aún así seguirá vacío. Y bendito sea Dios que sigue vacío. Porque ese vacío fue creado precisamente no para ser llenado con galaxias, por ricas que éstas sean, sino con Dios mismo, el Creador. Salomón dice en Eclesiastés capítulo 1, verso 8, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Esa es una verdad que se aplica a cada ser humano. Podemos afirmar que cuando nuestros ojos vean a Dios, estarán tan satisfechos con el conocimiento de Dios que no habrá ninguna necesidad y ninguna curiosidad que satisfacer en nuestras almas, porque en Él serán respondidas todas nuestras preguntas y satisfecha todas nuestras curiosidades y necesidades. Cuando lleguemos al cielo, no tendrá lugar para nosotros este versículo. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Allí estaremos saciados, viendo a Dios y oyendo a Dios, ambas cosas. Nuestra visión de Dios será una visión que traerá al alma exuberantes gozos y alegrías sin fin. Nuestra visión de Dios en el cielo, en quinto lugar, no será empalagosa ni cansona, como sucede con nosotros en esta tierra, con muchas de las cosas buenas que disfrutamos. Dicen por ahí la gente, hasta la belleza cansa. ¿Usted no ha escuchado esa frase? Hasta la belleza cansa. Por más bella que sea una flor, una persona, una joya, finalmente usted termina aburrido y cansado de ver ese objeto. Somos como los niños, que juegan con los juegos, muy contentos con el juego. A los 5 minutos no saben dónde lo dejaron. porque ni se acuerdan de Él. Se aburren y se cansan con gran facilidad. Amados hermanos, no importa cuán costosa sea la joya o el objeto que tenemos, cuán bello sea y cuán enamorado estemos de Él en este mundo, al fin y al cabo, terminará aburriéndonos y cansándonos. Pero en el cielo no pasará así con nosotros. Ahí nunca nos cansaremos de ver a Dios, porque la esencia de Dios es infinita. En cada momento gozaremos de nuevas y frescas delicias que brotan del ser de Dios. Por eso no nos vamos a empalagar de ver a Dios, no nos vamos a agotar de ver a Dios, no nos vamos a aburrir de ver el ser de Dios. Porque su ser es infinito. Y en cada momento de nuestra vida en el cielo estaremos contemplando nuevas aristas del ser de Dios, nuevas cualidades del ser de Dios, nuevas habilidades del ser de Dios. Por eso, amados hermanos, contemplar a Dios no será una experiencia aburrida. Nunca estaremos tan llenos de Dios como para no desear conocer más de Él y ver más su carácter. Los manantiales de la revelación de Dios estarán siempre brotando ante nuestras almas para saciarla de todo el bien que éstas necesitan para experimentar la felicidad y la bienaventuranza. En cierto lugar, nuestra visión de Dios en el cielo será una visión beneficiosa. Beneficiosa porque la misma obrará para mejorar y favorecer nuestras vidas y nuestro ser. Hay colores que deleitan nuestros ojos, pero mientras los deleitan, así mismo también los lastiman. Pero en el cielo nuestra visión de Dios mejorará nuestras almas y nos capacitará para experimentar mayores niveles de su conocimiento y como consecuencia de ello, mayores niveles de felicidad y de deleite en Dios. Porque nuestras capacidades intelectuales, volitivas, emocionales, corporales, porque tendremos cuerpos resucitados, serán cada día mejoradas y perfeccionadas más y más para recibir mayores dotes de la felicidad celestial y de los deleites de Dios. Por eso, mis amados hermanos, nuestra visión de Dios nunca será perjudicial para nuestra agudeza visual, sino que por el contrario será un colirio que nos dará una vista más potente para mirar con deleite las insondables cualidades del ser de Dios, para una mayor comprensión de la gloria de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. Nuestras almas nunca completará su perfección, sus perfecciones, hasta que llegue a ver a Dios en su gloria y majestad en Cristo Jesús. Por eso, nuestra visión de Dios será la corona de nuestra bendición allá en los cielos. En séptimo lugar, nuestra vista del ser de Dios en la faz de Jesucristo será una visión perpetua. Aquí vemos a Dios de manera oscurecida por causa de nuestros pecados. Aquí experimentamos muchas interrupciones por causa del pecado y de la mundanalidad. Pero, amados hermanos, cuando lleguemos al cielo, para contemplar la faz del Señor Jesucristo, tendremos, por la gracia de Dios, corazones con aquellas capacidades con las que fuimos dotados ahora para contemplar al Señor. Finalmente, nuestra visión de Dios ocurrirá tan pronto hayamos cerrado nuestros ojos aquí en la tierra. Tan pronto cerremos los ojos en este mundo, veremos a Dios en la gloria. Esta fue la esperanza que le dio el Señor al ladrón crucificado en la cruz. Este día estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra, conmigo, muestra que el ladrón en la cruz, arrepentido de sus pecados, fue trasladado al cielo. Porque el cielo es el hogar del Señor Jesucristo. Y de todos aquellos que han firmado con Él a través de la fe. Y la palabra de este día muestra que el ladrón en la cruz tenía un pasaje inmediato para ir. Para ir de la cruz, ¿hasta dónde? Al paraíso. Hoy estará conmigo en el paraíso. Tenía en sus manos el pasaje listo para viajar al paraíso tan pronto cerrara sus ojos a este pestilente mundo. Y mis amados hermanos y amigos que están aquí, para ir a ver a Dios en el paraíso solo nos basta con morir. Y vemos en las Escrituras que los ángeles se ocuparán de acompañarnos en esa travesía. Como bien lo expresa la Biblia en la parábola de Rico y Lázaro. Ellos son los encargados de llevarnos al cielo. Y también son los responsables de ubicarnos en el cielo, donde podamos obtener un lugar idóneo para ver a Dios. De camino yo iré diciéndole al que me acompañe, muchacho, mira, yo quiero un buen lugar. Ten cuidado con ponerme la cola. Súbeme en la montaña más alta. Ponme adelante. No me siente en la silla de atrás, por favor. Ponme en la primera fila. Saben, hermanos, desde que yo me convertí, nunca me sentaron en la fila de atrás. Siempre me sentaron en las primeras filas. Porque yo aspiro en el cielo a estar en la primera fila. Aspiro cuando llegue al cielo, que me coloquen en la primera fila. Cuando vaya de camino, le diré al ángel, mira, recuérdate que tú me encontraste en la primera fila de la iglesia. Así es que, por favor, no me ponga atrás. Porque yo tengo problemas para ver. Y yo quiero ver lo más claramente posible. Amén. ¿Existe un privilegio tan bendito después de esta vida, mis amados hermanos? La respuesta es sí. Veremos a Dios. Ese es el mayor privilegio, el mayor premio que nos resta recibir después de esta vida. Ahora, la Biblia nos enseña claramente que para ver a Dios allá, primeramente debemos de ver a Jesucristo aquí en la tierra. Debemos de ver a Dios en la faz de Cristo aquí en la tierra. Debemos de entrar en Cristo ahora a través de la puerta de la fe para luego entrar al paraíso donde mora nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo es para nosotros lo que fue la roca en el monte Sinaí para Moisés. Desde aquella roca, Moisés tuvo la posibilidad y la capacidad de ver el ser de Dios. Y amados hermanos, solamente escondido detrás de la roca que es Cristo, el hombre podrá ver a Dios. Fuera de esa roca no hay visión de Dios para nadie. Por ello es absolutamente necesario que tú seas purificado del pecado para poder ver a Dios. Solo los puros de corazón podrán ver a Dios y solamente en la sangre de Jesús podrán limpiar sus pecados. No hay otro medio. Solo aquellos que poseen sus corazones limpios del pecado, purificados en la sangre de Jesús, podrán experimentar esa gloriosa esperanza aquí en la tierra. Y solamente a ellos se le hará una realidad en los cielos esa gloriosa esperanza de la cual fueron amamantados aquí en la tierra, que alimenta de esa leche todos los días. Amados hermanos, el pecado es una nube que si no se elimina, siempre nos impedirá mirar al sol donde brilla el amor de Dios. Por eso, si tú has de ver a Dios, debes de retirar esa nube. Debes de quitarla de tu camino, porque de lo contrario no podrás ver a Dios. ¿Y quién puede hacer limpio lo inmundo? Solamente Jesucristo puede hacer ese milagro. Hay mucha gente que quisieran ir al cielo, pero son reacios. Son reacios para tomar el camino y la cruz que deben de llevar para llegar al cielo. Ah, sí, cuánto le gustaría ir al cielo y llegar al cielo finalmente. Pero ni quieren el camino, ni quieren la verdad, ni quieren la cruz. No quieren el camino angosto. Amados hermanos y amigos, hay varios tipos de ojos que nunca verán a Dios. El ojo ignorante de la cruz de Cristo nunca podrá ver a Dios. El ojo impuro, manchado por el pecado, nunca podrá ver a Dios. El ojo despectivo de los caminos del Señor tampoco verá a Dios. Los ojos maliciosos tampoco contemplarán la faz de Dios. Ni el ojo codicioso podrá ver a Dios al final de su camino en este mundo. De ahí que si tú quieres ver a Dios, debe de sacarte. El ojo ignorante, el ojo impuro, el ojo despectivo, el ojo malicioso, el ojo codicioso. De los placeres mundanos que te apartan del camino. Es mejor llegar al cielo tuerto o ciego de los ojos que este mundo vende como sublimes, que llegar al infierno con los ojos de la ignorancia, con los ojos de la impureza, con los ojos de la despección, con los ojos maliciosos. Si quieres ver a Dios cuando muera, debe de purificar tus ojos en esta vida mirando la sangre de Jesús mientras está vivo. Si tú verás a Dios cuando muera, debe de ser necesaria y absolutamente necesaria una persona purificada en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si vas a ver a Dios en el cielo, comienza a ver a Dios aquí en la tierra. Mira a Dios hoy con los ojos creyentes. Si tú deseas verlo mañana con ojos glorificados, allá en el paraíso. En este mundo de tanta tristeza debemos llenarnos de gozo con esa santa expectación de que un día veremos a Dios. Aquí miramos tantos cuadros que nos generan tristeza y dolor, aflicción y pena. Pero se acerca ese bendito día en que nuestros ojos serán coronados de gloria con una visión de Dios. No por un momento, no por un rato, sino por toda la eternidad. Oh, mi amigo, mi amado hermano, que no te desanimes. Los desalientos de que somos víctimas en este mundo, todo el dolor que la aflicción y la muerte pueden hacer es darte un mayor deseo para ver a Dios. ¿No es eso lo que debe de producir en ti? El dolor que sufre, la aflicción que sufre, la escasez que sufre, las limitaciones que sufre, las depresiones que sufre, las decepciones que sufre, no deben de producir en ti un mayor deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es infinitamente mejor que estar en este mundo. No te desanimes ante las coartadas para apartarte del camino que te pone el diablo a través de muchos y variadas experiencias dolorosas. Las palabras que un compañero de martirio le dijo a otro que también iba a ser martirizado deben estar presentes en nuestros corazones. Le decía el compañero a su compañero de martirio, medita media hora, medita en media hora de gloria, nos harán olvidar nuestro dolor en este mundo. Media hora de gloria nos harán olvidar todo el martirio doloroso, aflictivo, despojador de las cosas buenas que tenemos, aún de la vida, todo martirio será olvidado cuando hayamos pasado media hora contemplando a Dios en los cielos. Recuerda que al salir el sol, todas las sombras oscuras de la noche se van volando. Cuando los rayos agradables del semblante de Dios comiencen a brillar sobre nuestras almas en el cielo, no nos acordaremos de nuestras penas y tristezas, de nuestras experiencias dolorosas y demás calamidades que nos han sumido en la miseria en este mundo. No nos acordaremos de los achaques de la vez. Porque cuán dura es la vida para muchos después de los 60. Cuánto dolor, cuánta medicina hay que tragar, cuánta inyección hay que ponerse para sobrellevar un poquito. La cruz de una vida dolorosa por efecto natural del calendario. Cuando lleguemos a la gloria, las sombras oscuras de la noche de nuestras vidas en este mundo se irán volando. Cuando los pensamientos de nuestra visión beatificante de Dios nos alumbren con sus potentes rayos que cruzan el universo de nuestra existencia celestial, todo lo que hayamos experimentado en este mundo como dolor y sufrimiento desaparecerán para siempre. Y nunca jamás cruzarán por nuestros pensamientos, porque no habrá lugar para ellos en nuestro amplio corazón lleno de la gracia de Dios. Vela de esa manera, aguardando y esperando con expectativa el día glorioso de nuestra resurrección, el día glorioso del advenimiento de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo en gloria. Vela con expectativa ese día trascendental en que nos tocará cruzar la frontera que divide el cielo de este mundo terriblemente malvado y pecador. Vela con ahínco y devoción, haciendo uso continuo y diligente, serio, de los medios privados y públicos de gracia, para que mantenga esas lámparas llena de aceite el día en que llegue nuestro Señor y Salvador. Ese día la vela de nuestra esperanza brillará con luz resplandeciente cuando nos toque cruzar el océano de la muerte que divide la tierra del cielo. Oh, mi amado, que de ti se apoderen las palabras de Job en medio de esa terrible aflicción en la que él se vio inmerso, donde este hombre se aferró para navegar en esas turbulentas aguas, en que su nave podía zozobrar si no tenía un ancla poderosa donde asentar su nave. ¿En qué se fundamentó su seguridad y esperanza para cruzar esa turbulenta mar donde estaba caminando? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amados hermanos, veremos a Dios. Nuestra visión de Dios será una visión transparente. Le veremos sin los ojos de la fe. Le veremos con los ojos de nuestros cuerpos resucitados, en gloria y para gloria. Nuestra visión de Dios será una visión que recompensará todo nuestro duro camino, nuestro maltrecho camino, nuestro polvoriento camino aquí en la tierra. Que nada ni nadie nos aparte de esa gloriosa esperanza. Que nos informa de que veremos a Dios. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Te damos gracias, oh Dios, por esa bendita esperanza de que te veremos, de que estaremos en tu presencia, de que contemplaremos tu faz en la persona de Cristo. Te pedimos, Señor, que estas verdades permeen nuestros corazones para vivir en ella una vida santa y apartada del pecado y de la mundanalidad. Oh Dios, que nuestra meta sea ser puros en esta tierra, ser limpios en esta tierra, para alcanzar esa bienaventuranza de verte a ti y de experimentar la felicidad en nuestros corazones. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.